Son las 9 y 9, ahora mismo hablamos con don Antonio Hernando. Antes voy a saludar al Tron, que está de moda, como todos ustedes saben. Tron.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa, Espósito?
Se lo digo yo. ¿Qué pasa, pues, Tron?
Que lo de Cuatro Caminos no tiene límites, ¿eh?
Ay, es impresionante. Somos imparables. Y, no, y esto no ha empezado, esto no ha empezado. Pero bueno, oye, vamos al lío que tienes prisa y tienes invitado.
Sí.
Ayer hablábamos de la magnífica película de Tomás Gutiérrez Alea, Guantánamo.
La magnífica, no, a mí me parece de las más hermosas que he visto en mi vida.
Bueno, fíjate qué maravilla. Bueno, es de hace 20 años, ¿eh? Pero la realidad supera la ficción. Pero en vez de Cuba, España. Que si Alsasua, que si los presupuestos para la independencia, que si el PNV, que si Andalucía Nación, que si el proceso constituyente aragonés, que si el idioma, también en Aragón, en fin, tantas. Escucho una secuencia que ayer estuvimos buscando, mi colega Rubén sacó esta secuencia de Guantánamera. Trasládala a nuestra España de hoy.
Si el hombre se muere en Baracoa, pues que lo entierren en Baracoa. Porque en definitiva, compañeros, la patria es una sola.
Tú no tienes problema, porque tú eres de Guantánamo. Y de Guantánamo para allá no hay más pueblo. Pero yo soy de Santa Clara, del mismitico centro de la isla. Y todos los muertos van a ir a hacer escala a mi provincia.
Es
delicioso, ¿eh?
Que no la palmemos en otro sitio, que no sea nuestro pueblo, que nos va a pasar igual. Ah, ya en serio rápidamente. Y si quieres se lo trasladas a don Antonio, que nos estará escuchando.
Sí.
Las Fuerzas Armadas no entrarán en el salón ese de la Feria de Barcelona. Lo ha dicho.
Sí,
el
salón
a la
de Colau. Así va yo de bueno, chico, fíjate.
Desde el pasado mes de mayo, los socialistas co-gobiernan con Ada Colau en Barcelona. Yo me pregunto si están de acuerdo y si todavía se pregunta el PSOE. ¿Por qué está como está? Ahí lo dejo.
Bueno, pues es la primera pregunta que le hago. Adiós, Tron.
Venga, hasta luego, adiós.
Don Antonio Hernando, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Don Antonio, la pregunta se la ha dejado servida mi compañero Ángel Espósito. La prohibición de formar parte del Salón de la Infancia. Por cierto, yo me he criado en ese salón. Todas las navidades iba al Salón de la Infancia en Barcelona. Era una cosa, en fin, con aquella inocencia de aquellos años, deliciosa. ¿A usted le parece bien?
Bueno, déjeme primero empezar felicitándole por el EGM, por los datos de audiencia, tanto de su programa como de la cadena en general, ¿no?
Muchas gracias, mi querido amigo.
Voy a este tema. Yo hace muchos años, muchos, cuando me dedicaba al mundo de las organizaciones no gubernamentales y antes de entrar en política, empecé a apreciar la labor que hace el ejército, ¿no? Y que han hecho los ejércitos, que hacen los militares españoles en labores humanitarias y no solamente en labores humanitarias, sino en labores de protección y de defensa. Por lo tanto, hay una izquierda, desde luego la izquierda, el Partido Socialista, eso lo sabe apreciar y lo sabe valorar. Y ese antimilitarismo rancio de cierta izquierda a mí no me produce ninguna simpatía, más bien lo contrario. Por lo tanto, más allá, no conozco los detalles de esa prohibición de la que me están hablando, pero más allá de la misma, yo lo que tengo claro es cuál es la posición del Partido Socialista respecto a las Fuerzas Armadas, el aprecio que tenemos a las Fuerzas Armadas y el reconocimiento del papel que le hacen. Fíjese, el próximo día 6, el Día de la Constitución, hay un desfile previo y el lanzamiento de la bandera en la Plaza de Colón. Yo voy todos los años antes de venir a la fiesta de la Constitución y al discurso y a los discursos del Día de la Constitución, precisamente en reconocimiento de la labor que hacen las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, yo creo que más allá de la decisión que haya podido tener la alcaldesa y de la posición del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Barcelona, lo que quiero dejar clara es cuál es la posición del Partido Socialista respecto al papel que juegan las Fuerzas Armadas en el siglo XXI.
Lo que pasa es que cuando entonces alguien del partido que hace estas cosas o consiente estas cosas, en la orgánica de los partidos se forma alguna llamada de atención o al orden o oye, no estamos de acuerdo, o sí o no, ¿qué habéis hecho?
Bueno, yo lo estoy diciendo ahora. En todo caso, estamos hablando del PSC y estamos hablando del Grupo Municipal de Barcelona. Alguien les tendrá...
Que el PSC cuando les interesa es PSOE y cuando no les interesa
no. No. Ya sabe usted que no, Carlos. Pero en todo caso, esta es una decisión que ellos han tomado. A mí no sé incluso si ellos estarán o no estarán de acuerdo con
pues
esto.
Supongo
a mí
que no.
me parece un error. Pero bueno, en todo caso,
bueno,
respetar.
Yo decía esta mañana, Antonio, el escenario del año que viene en Europa es un escenario un poco inestable. Elecciones por aquí, por allá, pueden ganar los partidos raros estos. En Italia vamos a ver qué pasa el domingo con el referéndum. No nos extrañe que salga cualquier cosa. El Brexit, lo que no es el Brexit, las políticas estas arancelarias o protectoras del Trump en América. Si España consigue crecer más allá del 3% o cerca del 3%, pues hombre, la verdad es que estabiliza un foco de inversión para nuestro país muy importante. Pero España no crecerá al 3%. Si las dos fuerzas políticas nucleares de España no se ponen de acuerdo. No sé si en el techo de gasto, pero sí en determinada toma de postura esencial para que la economía pueda seguir progresando. Eso no quiere decir que el PSOE tenga que hacer todo lo que le diga el gobierno. Y sí quiere decir que el gobierno seguramente haga alguna de las cosas que le diga el PSOE. Pero usted ese acuerdo, más allá de ver lo necesario, ¿lo ve posible?
Vamos a ver, nosotros hemos hablado con el gobierno estos días, estas últimas semanas, respecto al objetivo de déficit, el objetivo de deuda y la regla de gasto que se aplica a los ayuntamientos, a miles de ayuntamientos. Y estamos a la espera de lo que pase esta tarde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para ver si las comunidades autónomas tienen mayor margen de cumplimiento del objetivo de déficit, no por nada, no por ambición de tener mayor margen, sino porque eso les va a permitir afrontar mejor el pago de los servicios públicos y el pago del bienestar que proporcionan las comunidades autónomas. Y también fue muy importante lo que ayer pasó en la Comisión Nacional de Administración Local para que los ayuntamientos se les flexibilice la regla de gasto y los ayuntamientos que en estos momentos tienen superávit puedan hacer determinado tipo de inversiones y de gastos que también son muy necesarios. Nosotros también le hemos dicho una cosa más al gobierno. Es fundamental para nosotros, es un requisito sine qua non que suba el salario mínimo interprofesional, al menos un 8%. Hoy tiene el gobierno una reunión con los sindicatos, tiene que hacer una consulta con los sindicatos y más allá de que creemos que el salario mínimo hay que subirlo los próximos años y tiene que ponerse en unos cuantos años en la media del salario mínimo de la Unión Europea, este año es necesario esa subida. Y esto se lo hemos dejado muy claro al gobierno como un requisito sine qua non para poder apoyar el objetivo de déficit y de deuda. Por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a que este país crezca, porque es absolutamente necesario para los ciudadanos, para los trabajadores y para las empresas de este país. Y estamos dispuestos a ayudar en eso, siempre y cuando se den determinados requisitos y siempre y cuando el gobierno también acepte nuestros planteamientos, por ejemplo, respecto al salario mínimo, respecto al déficit de las comunidades autónomas, que nosotros pedimos que al menos sea del 0,6%, respecto a la flexibilización de la regla de gasto a los ayuntamientos, se va a crear una comisión para hacerla posible esa flexibilización en el año 2017. El Partido Socialista está aquí para conseguir que haya más bienestar, para conseguir que se reviertan algunas de las políticas que creemos que son más dañinas del Partido Popular y, en todo caso, para trabajar a favor del interés general de los ciudadanos. Y eso se consigue en las distintas administraciones y es muy importante el papel que juegan tanto las administraciones locales, los ayuntamientos, las diputaciones, como las comunidades autónomas. Vamos a ver qué pasa esta tarde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, bueno, como resultado de todas estas negociaciones que se están realizando en paralelo, tomaremos una decisión respecto a nuestro apoyo al objetivo de déficit y de deuda que traerá el gobierno próximamente al Congreso de los Diputados.
Ocurre, señor Hernando, dos cuestiones acerca de los dos extremos que usted ha señalado. Una, la subida de los salarios, hombre, siempre es bueno, efectivamente, que la gente tenga más dinero en la mano, pero es evidente, ustedes contemplan también que una subida de los salarios a partir de un determinado número de euros puede incluso dar la paradoja de aumentar el paro. Es decir, que haya empresas que no puedan asumir esa subida de salarios y que, por lo tanto, prescindan de trabajadores. Con lo cual, hay que encontrar ahí en medio el margen en el acordeón que sea suficiente. Y segundo, si le dice el gobierno hoy, de acuerdo, el techo de gasto sube del 0,5 al 0,6, ¿ustedes firman?
Vamos a ver, yo creo que la subida de salarios con carácter general no la puede aplicar el gobierno, se aplica en la negociación colectiva. Y nosotros precisamente lo que le estamos pidiendo al gobierno y, es que les dé más capacidad de negociación a las formaciones sindicales, a los sindicatos y también a los empresarios, porque con carácter general sí creemos que es necesaria una política de subida de salarios, entre otras cosas, para que suba el poder adquisitivo de los trabajadores en general, ¿no? Porque esto es absolutamente necesario y no estamos hablando de cifras desproporcionadas. Nosotros planteamos un 8% que nos parece una cifra proporcionada. El gobierno lo que puede decidir, y para eso ha convocado, entre otras cosas, hoy a los sindicatos, porque esa consulta es obligatoria, es la subida del salario mínimo interprofesional y en base a ahí hay muchos otros salarios que pueden subir porque es un índice fundamental, ¿no? Nosotros creemos que esto es necesario en estos momentos, que esto estimula la economía y que, por otra parte, tengamos en cuenta que cada 5 puntos de subida del salario mínimo interprofesional también estamos hablando de mejoría de los ingresos de la seguridad social, que también es necesario, que en estos momentos tiene un déficit grande de 18.300 millones. Por lo tanto, creemos que no va a crear desempleo, sino que más bien va a estimular la economía. Condición sine qua non, por lo tanto, subida del salario mínimo interprofesional. Y nosotros lo que estamos dispuestos a apoyar, si es que se dan esos requisitos, es el objetivo de déficit y el objetivo de deuda. No tanto el techo de gasto ni los presupuestos generales del Estado. Y usted me dirá, hombre, todavía no conocen los presupuestos generales del Estado, por lo tanto, no se precipite, señor Hernando. Ya. Es cierto.
Me lo ha quitado usted de la boca.
Es cierto, perfecto. pero es que la experiencia que tenemos de los últimos 5 años es que los presupuestos generales del Estado que nos ha traído el Partido Popular y el gobierno de Mariano Rajoy han sido unos presupuestos restrictivos en todos los capítulos. Unos presupuestos que han bajado, por ejemplo, los gastos en educación, los gastos en sanidad. Han sido unos presupuestos que no nos han gustado y que no nos hayan gustado, sino que no creíamos que eran los presupuestos adecuados para las necesidades del país. Y por lo tanto, el gobierno tiene la obligación de buscar el apoyo de esos presupuestos. Sin embargo, respecto al objetivo de déficit, de deuda y a la regla de gasto, que es fundamental para que los ayuntamientos, por ejemplo, puedan prestar también determinados servicios y hacer determinadas inversiones, estamos dispuestos a hacer un esfuerzo, pero no por racanería política, sino porque creemos que eso es bueno, que lo apoyemos, y lo otro es negativo que lo apoyemos. No estamos en una estrategia política de decir, bueno, esto sí, aquello no, para que no se nos vea demasiado el plumero. No, apoyaremos aquello que creemos que es bueno para el interés general de los ciudadanos y de las administraciones públicas que prestan servicios públicos esenciales.
Tengo que hacerle una consideración particular acerca de usted, se lo confieso. Señor Hernando, no está escrito en ninguna parte que un entrevistador le tenga que decir a su entrevistado lo que le ha parecido alguno de sus gestos. Pero yo debo decirle que usted me ha parecido un patriota. Es una palabra que sé que a mucha gente no le gusta. ¿Y por qué me ha parecido usted un patriota? Porque al igual que Rodríguez Zapatero también lo demostró ser en un momento determinado, con todas las críticas que se le pueden hacer a Rodríguez Zapatero, cuando asumió en su persona las medidas que había que tomar para salir adelante con el país, usted ha asumido en su persona la contradicción de haber defendido unas posturas a rajatabla y de forma muy severa y, sin embargo, no marcharse en el momento en el que democráticamente su partido le ha dicho la postura es nueva. Quiero decir que eso que algunos consideran que es cambiar de chaqueta o cambiar de opinión generosamente, sin embargo, es asumir y dar la cara ante situaciones difíciles por tu país.
Déjeme que le diga algo respecto a esto. Primero, agradecerle estas palabras elogiosas, ¿no? La verdad es que esto me ha producido bastantes quebraderos de cabeza, miles de insultos y muchos trastornos, ¿no? Pero creo que hice lo que debía hacer, ¿no? Siempre he pensado que los intereses colectivos, los intereses del país o incluso los intereses del Partido Socialista en relación con los intereses de España están por encima de la conveniencia de cada uno de nosotros y por supuesto de mi propia conveniencia. Quizá para mí hubiese sido más fácil dar un paso atrás, pero creí que que el interés del conjunto de la ciudadanía estaba por encima de eso y que era preferible que lo hiciese yo a que lo hiciese otra persona, sabiendo que eso me podía traer o conllevar muchas descalificaciones, muchos insultos, muchos juicios de valor injustos. Pero creo que hice lo que tenía que hacer y estoy satisfecho por haberlo hecho, a pesar de que me sigue acarreando muchos disgustos personales y muchas críticas. Pero bueno, creo, siempre he creído que las organizaciones y desde luego los países están por encima de los intereses de cada uno de nosotros y por eso he hecho lo que tenía que hacer, sin más ambición que la de prestar un servicio a mi país y a mi partido.
Hoy titula el ABC, la interinidad de Hernando pasa factura al PSOE en el Congreso. ¿Usted cree que eso es así?
Mire, yo llevo interino todo el tiempo que llevo de portavoz en el Grupo Parlamentario Socialista, todo, porque yo estoy dispuesto a dar un paso atrás en el momento en que mi partido me lo pida o en el momento en que la dirección de mi partido considere que hay una persona más adecuada para hacerlo. Por lo tanto, estoy interino cada día, cada minuto que pasa. Si yo estoy aquí es porque a mí la dirección del partido me pidió que me quedase. Si la dirección del partido me hubiese dicho vete, me hubiese ido profundamente agradecido a todas las posibilidades que me ha dado mi partido de servir a mi país. Intento hacer las cosas lo mejor que puedo. Intento no ser protagonista. Lo intento permanentemente, no ser yo el protagonista, sino que sean las políticas, las medidas, las leyes, las que protagonicen la actividad cotidiana del Grupo Parlamentario Socialista y a partir de ahí pues que cada cual saque sus conclusiones y haga sus juicios de valor.
Nicolás Redondo, le quería saludar.
Sí, primero darle un abrazo y decir que comparto las palabras de Carlos, habiendo sido crítico de antemano, es decir, antes de que sucediera, me parece que lo expresé en esta misma cadena. Y puse mis pegas a que defendiera la posición del Partido Socialista y luego tengo que decir que he rectificado y Carlos lo ha dejado suficientemente claro y me adhiero a sus palabras y resalzo el mérito personal que ha tenido Hernando en este sentido. Y por otro lado, otra cosa que me parece interesante, sí está interino, pero como está el Partido Socialista Obrero Español, por desgracia, en una situación de interinidad, tenemos una gestora, lo más importante no es que él esté en una situación de interinidad porque lo está el Partido Socialista, que yo espero que salga pronto de esa situación cuando haga el Congreso Federal del Partido, pero hasta ahora no veo que a Hernando suponga ningún problema para las relaciones parlamentarias con otros partidos políticos, más bien tenemos el problema general de hacer un Congreso que sea eficaz y que nos ponga en situación de convertirnos en alternativa al Partido Popular y ganarle en las próximas ocasiones al Partido Popular.
¿Me permites una cosa, Carlos?
Es que sí, cómo no.
Esto que ha dicho Nicolás en estos momentos, bueno, también te agradezco tus palabras, Nicolás, pero fíjate, yo he contado en estos días, o he contado en alguna entrevista que me han hecho, que yo esta actitud respecto a lo que es una organización en relación con las personas que formamos parte de esa organización, la aprendí en el año 1994, de una persona, que es el padre de Nicolás,
que en el Congreso
en el Congreso del 94, donde yo era un recién abogado de la Unión General de Trabajadores, le oí decir aquello cuando él se estaba despidiendo de la Secretaría General del sindicato, de las organizaciones permanecen y las personas pasamos, ¿no? Bueno, pues de esto se trata, ¿no? Yo creo que lo importante es eso. Y que eso lo tengamos todos muy en cuenta. Yo creo que lo fundamental es trabajar por lo colectivo y no por lo personal o por el interés de cada uno de nosotros.
Señor Hernando Vera, don Antonio, gracias por haberme atendido. Ha sido muy amable. Gracias por todo.
Muchísimas gracias, Carlos.
Hasta pronto. Hasta pronto. Portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Estamos en la Estepeña. Estamos dándonos un lote de mantecaos y de polvorones que yo no sé cómo podemos hablar todavía. Porque hay veces que tenemos la boca llena.
Ahí hay las señoras que están liando los mantecaos y amasándolos. Es un cuadro de Vermeer. Antes era Vermeer, ahora es Vermeer. Todo le cambia los nombres. Pero es un auténtico bodegón, ¿eh? Es preciosa la
imagen. Es verdad.
Y el olor.
Y todo, bueno, el olor. Y a mí me está dando el calorcito del horno. Se llama la gloria.
Yo lo tengo ya quemado.
Ahora mismo la gloria.
Estar informado.
Nueve y tres. 8:35, 8:35 en Canarias, en la Estepeña, en este día que abre el circuito navideño de este programa. Por cierto, a las 10 hablaremos con aquellos que viven su Navidad en países, hombre, no raros, pero si por ahí usted ha cogido una Navidad en Camboya con premium, le ha cogido en el Japón, que también tiene premium, ¿dónde le ha cogido la Navidad? Pero ahora escuchen cuál es la copla del día de Luis del Val.
Me tocas los polvorones y me pongo de los nervios, porque son muy delicados por fuera y también por dentro. Deberás tenerlo en cuenta siempre que te acerques a ellos. Nunca aprietes demasiado, con suavidad es el juego, porque es que las brusquedades dan lugar a sufrimiento y lo que iba a ser placer se convierte en un tormento. Manejar los polvorones requiere gracia y talento, algo de delicadeza y un punto de fantaseo que el polvorón estimula y hasta se pone travieso. Para llevarlo a la boca, el polvorón me refiero, evita esas brusquedades, aquí te pillo y te muerdo, porque no es un bocadillo de un mal chorizo casero, sino algo muy exquisito que te parece pequeño, pero con un polvorón puede empezar un imperio. Del polvorón de Colón se ha hablado en el mundo entero. O espera, que me confundo, lo de Colón era el huevo. Y es buena la aclaración porque incluso yo presiento que alguno ha puesto a la copla maliciosos pensamientos, que yo me conozco a muchos que están dale que te pego, siempre pensando en lo mismo como en el yunque el herrero, cuando aquí estamos tratando de los dulces estepeños que se hacen con las almendras, también manteca de cerdo, harina y mucha paciencia para que salga el ingenio en su punto más exacto, ni muy duro ni muy tierno, ni que se nos desmorone nada más desenvolverlo, ni que parezca una piedra que se nos quede tan tieso como dicen que en las plazas se quedaba don Tancredo. Ese punto de equilibrio, el difícil contrapeso, convierte en genialidad el producto pastelero. O sea, que lo repito, por si no tienes recuerdos, me tocas los polvorones y me pongo de los nervios, porque son muy delicados y basta cualquier tropiezo para que allí el polvorón se quede todo deshecho. Y pena me da decirlo, eso no tiene remedio. No lo es.
Grande Luis del Val. Grande entre los grandes. Son las 9:38. Yo pienso de que el gobierno sabe que va a aprobar el aumento de impuestos en bebidas azucaradas, tabaco y alcohol y limitar el pago en efectivo a 1.000 euros. A Jorge Gorge, para nosotros, todavía le parece demasiado.
Herrera, Jorge desde Toledo. Yo pienso de que los 1.000 euros en efectivo como límite me parece todavía muy alto. Es absurdo seguir pagando en moneditas y en papelitos como los romanos. Sigue pagando es porque les interesa a los que mandan. Quieren seguir pagando en vez. ¿Qué coño no se hace todo en transacciones electrónicas? No hay sentido.
Claro. Y Antonio, ¿encuentra normal que la gente lo tenga debajo del colchón?
Desde Liverpool, soy Antonio. Cuanto al tema de la subida de impuestos, si al dinero se le pone trabas, pues es normal que la gente pues la tenga debajo del colchón. Me refiero a los bancos. Aquí, por ejemplo, en Inglaterra no te cobran nada por mantenimiento de cuenta, por tarjeta de débito. Allí no, allí te cobran 15 por aquí, 10 por allá. Tú puedes ir aquí a la tienda y comprar un paquete de azúcar de 85 céntimos con tu tarjeta y que, por ejemplo, tampoco al de la tienda le carguen por tener la maquinita de cobrar por tarjeta.
Y Manuel cree que aquí la que se lo lleva al final es la banca.
Pues yo pienso de que el invento ese de los 1.000 euros del gobierno es para que siga ganando la banca, porque si tienes que pagar de esa manera, cada comercio tiene que tener un cacharro de esos de pasar la tarjeta, y por cada transacción el banco se lleva un tanto por ciento en comisiones, con lo cual sigue ganando la banca, como siempre.
Buenos días, Estepa. Pol, pol, pom, pom. Polvorón.
¡Hombre!
¡Buenos días!
¡Buenos días, Guanchi! ¡Vaya! ¿Qué tal? ¡Un aplauso para Guanchi, por favor!
¡Merry Christmas! ¡Hola, señoras! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Haciendo polvorones, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues nada, aquí con la espalda chicharrada, porque estoy justo delante del horno. No, pero muy contento y muy feliz. Entro, salgo y me acabo de pillar un catarro de padre muy señor mío.
No me digas.
Por los cambios de temperatura. Pero esto lo está solucionando, amigos míos.
Me cachis.
Este ungüento mágico. Este elixir que tengo entre las manos.
Sí, por cierto.
Sí, que... pero es que a ti te han puesto del seco y a mí me han puesto del dulce y el dulce es una joya.
No, a mí me gusta el ligadito.
El ligadito,
¿no? Ligadito,
sí, nosotros somos más de ligadito. Aunque ligar poco últimamente, la verdad.
Bueno, yo... Bah.
Ah, amigo mío,
si quieres que te mire, hablando gracia,
de polvorones, sí, dejémoslo. Premio Cervantes a Eduardo Mendoza, sesión de control al gobierno, la subida de los impuestos, Antonio Hernando, bueno, pues de todo tenemos un poquito.
Pues tira, tira.
Clases de literatura, clases de historia, clases de polvorones y de mantecados, viva el Neomudéjar, viva Cervantes, viva la Estepeña, dice, así da gusto. Hablad menos de política y dadnos clases, que hemos disfrutado muchísimo con las magistrales.
Ves tú lo que decíamos.
Compañero. O sea, que no es ninguna chorrada, Paco, haberle dedicado un minutillo, Paco.
A ver, pero si es que
no.
Es evidente lo que le interesa a la gente. Por cierto, sí. El Guanchi tiene la letra apuntada, de polvorón, polvorón, lo tiene apuntado.
Polvorón, 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 pom, 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 pom. Mira qué difícil, te creas tú que es fácil, me lo han puesto complicado. Fantástico el Cervantes al realista y a veces surrealista Mendoza. Los que no lo hayan leído, por favor, que lo compren para estas Navidades, que lo regalen y que lo lean. Ya era hora, todos felices, pero no había visto este nombre en las quinielas para el Cervantes este año. Sí. Y Antonio San José ha dicho que habría que estar muy atentos al discurso cuando recoja el premio. ¿Por qué, Antonio?
Yo creo que va a ser un gran discurso, porque sabe conjugar muy bien lo que van a ser los agradecimientos por este premio con su propia trayectoria y seguro que va a deslizar notas de humor absolutamente deliciosas.
Fascinantes.
Seguro. Sí, seguro. Va a ser esos grandes discursos para escuchar. Además, se podrá leer, pero escuchárselo a él, en su tono y con su habitual facundia, pues aseguro que va a ser un momento de los buenos vividos en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares.
Es una pena, pero no tenemos más remedio que hablar de política. En cuanto a la oferta o posible diálogo con Cataluña, dice este oyente, no creo que llegue a buen puerto. ¿Dónde están aquellos políticos? Aquellos que estaban en el 78, cuando las cosas todavía estaban más enconadas que ahora, y los que fueron capaces de hacer esfuerzos para conseguir ponerse de acuerdo, y lo consiguieron, nos preguntan. ¿Por qué no tenemos políticos?
Bueno, se lo pregunta mucha gente eso, porque serían, ahora la pregunta, ¿serían factibles ahora unos pactos de la Moncloa? Hombre, la situación
que
es
lo
distinta.
Diga Nicolás, que es político, Nicolás, es el político de aquí.
Que fui.
Ya no. Bueno, pero eso no se pierde nunca.
Eso no se pierde. Oh, eso es como los toreros y los curas, efectivamente. Terminan siendo siempre toreros y
curas. Bueno, yo he conocido curas que...
Aún así. No, efectivamente. Pero ¿sabes lo fundamental? Es verdad que hubo un compromiso de la sociedad española con la transición y salieron casi, creo yo, los mejores de la sociedad española para la cosa pública, para la política. Y tuvimos grandes dirigentes. Pero sobre todo lo que sucedió del 77 en adelante es que todos supieron renunciar, que todos supieron ponerse por encima de sus siglas, que todos supieron ponerse por encima de sus intereses de partido y vieron los intereses generales del país. Fraga, Felipe, Suárez, Carrillo, todos. Y además se hicieron un compromiso que hoy se está criticando mucho por parte de Podemos, a Carrillo y a otros, un compromiso que era el siguiente: no volvamos bajo ningún motivo y en ninguna circunstancia a un pasado tan dramático como el que hemos tenido. Hagamos el esfuerzo por convivir desde posiciones diferentes. Ese fue el gran mérito de todos los que hicieron la transición, no querer repetir el pasado. Y por desgracia, estamos viendo, 40 años después, cómo algunos quieren volver a ese pasado, aunque hablen de nueva política.
Sí. Y lo que resulta muy interesante es que se intente borrar y arrumbar todo aquello que fuese, sin duda, uno de los momentos más importantes de la historia reciente de España.
45 después de las 9, 8 en Canarias. Muy tarde, tengo un mensaje de Línea Directa.
Y además con una pregunta. Porque qué mal te queda el cuerpo cuando hay alguien que te pregunta, con el precio que tienen, tú tendrás el seguro de hogar con Línea Directa, ¿verdad? Y claro, tú dices, ¿pero qué? Y es que cuando sabes que con Línea Directa ahora puedes asegurar tu casa desde 129 euros, no hay mucho más que decir. Tu casa y tu bolsillo te lo van a agradecer. Así que llama al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en Línea Directa. Una compañía Bank Inter.
Contigo, el Grupo COPE sigue creciendo con 6 millones de oyentes. Porque los datos de audiencia del EGM confirman que Herrera en COPE es el referente de la radio y el único programa de la mañana que gana audiencia.
Gracias.
2.600.000 oyentes a los que damos en COPE la mejor información y el mejor entretenimiento.
¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas!
¡Hola! ¡Muy buenas tardes, Paco!
Porque Tiempo de Juego ya es líder los sábados batiendo récords.
Y por eso te decimos gracias.
COPE. Referentes que se hacen oír.
¿Por qué a mí? Si yo soy buen conductor. Y además jamás he dado un parte. ¿Por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Papá, no quiero más.
Jaime, yo soy tu padre. Termínate la leche.
¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más, llévate una taza, un bol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
Que sí, sí, ya lo hablamos. Pero primero vamos a terminar de mudarnos, ¿no? ¿Ha pasado algo?
Pues que han robado a la vecina de enfrente y no tenía alarma.
¿En serio? ¿Nos mudamos a este barrio que en teoría es mejor y sigue habiendo robos?
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
De cerca te das cuenta de que a Juan le preocupa algo. He pedido tiramisú de postre, pero el tatín de mi jefe me parece más apetitoso. ¿Me lo querrá cambiar? Siempre me pasa igual, tenía que haber pedido el tatín. El tatín.
Cuando tienes un plan de pensiones Santa Lucía, tus preocupaciones son otras. Calcula tu pensión con nuestro simulador en santalucíapensionesyahorro.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro.
Protos Verdejo, el placer siempre tiene el mismo sonido.
Carreteras lisas, largas, sin curvas. Sin animales que crucen, sin baches, cielos despejados sin nube.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Verti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Y ahora, damas y caballeros, hay 48. El padre de una entelequia nos trae la puntilla. Es David Gistao.
Me alegro mucho de que el premio Cervantes haya sido para Eduardo Mendoza. Como decimos con las canciones, Carlos, manifiesto ahora que las novelas de Mendoza están en mi iPod. Lo están desde que lo descubrí a través de una de sus historias, que tal vez no esté entre las más ambiciosas, pero sí entre las más divertidas, Sin noticias de Gurb, la aventura de dos extraterrestres que se infiltran en Barcelona, disfrazados de Marta Sánchez, del Conde Duque de Olivares y de Paquirrín. Lo obvio sería decir que Mendoza ha dedicado su carrera a exprimirle a Barcelona todos los argumentos que llevaba dentro. Lo hizo al mismo tiempo que otros como Marcé, y el resultado es una prosa urbana, sofisticada y muy ácida, que nos recuerda que en la alta literatura no todo ha de ser Macondo. Pero por lo que me alegro especialmente de este premio es porque lo considero una vindicación del sentido del humor, que en la literatura sajona, y basta ver a Woodhouse, siempre tuvo un lugar de honor, pero que en la nuestra estuvo aplastado por lo que podríamos llamar el ejemplo Benet. Había que ser comprometido, espeso y tremendamente aburrido. Solo eso tenía la apariencia de la alta literatura. Si el lector se lo pasaba bien, si disfrutaba, si reía, ¡ay, amigo! Entonces eso era literatura de kiosco, y su autor no podía atreverse siquiera a soñar con grandes honores, como por ejemplo el Cervantes. La literatura española se pareció así durante los años en que el escritor era al mismo tiempo un turista del ideal, al tendido desde el 7 en las ventas. Solo el que no entiende se divierte, el que entiende se mortifica y lo pasa mal. Mendoza, espléndido novelista, reivindica la amenidad y propone pasarlo bien. Flemático y discreto, dice que del Cervantes solo le asusta que parece un cierre de vida, un premio que lo convierte en estatua, en prócer, en solemnidad de piedra. No lo creo. La Barcelona actual, la de Colau y Puigdemont, es tan delirante y carnavalesca que un cronista con sentido del humor tiene que sentirse como si le hubieran regalado un ticket para el parque de atracciones.
Bueno, chicos, vamos a ver porque hoy, bueno, no sabemos nada de la niña, ¿no?
Bueno, ha pedido la entrada de un técnico del Plus para que le instale la televisión. Y por lo demás seguimos con el statu quo.
No, es una entelequi, la niña es una entelequi.
Yo creo, yo me estoy viendo venir lo que va a pasar, que es el Madrid-Barça minuto uno. La niña roto aguas, digo, me cago en la leche.
Bueno, hoy inauguramos en este programa la música de Navidad, el mes de la Navidad, polvorones, mantecados, la Estepeña, bueno, más Navidad imposible. Con lo cual hoy queremos saber qué tal ha pasado usted la Navidad por sitios raros.
Ah, mira.
A ver, Francia no es un sitio raro, ¿eh? O Portugal no es un sitio raro. Sitio raro para nosotros es Nepal, y seguramente nosotros para los nepalíes somos también un sitio muy raro. Pero un sitio raro es Gabón, o Japón, o Hong Kong, que te coge la Navidad en esos sitios. ¿Y cómo celebran unos españoles la Navidad por ahí? ¿O cómo la celebran en esos lugares? ¿Y qué tal se lo pasaron? Ustedes pueden contárnoslo a través de Herrera en la Onda, @onda0.es, nos envían un mensaje y allá. Y podemos. ¿He dicho Onda Cero?
No.
Ah, es porque Onda Cero ha subido en el EGM, perdón.
Y te quiere volver.
Ahora dirán, ¿qué maldad tiene Herrera con estas cosas? No, hombre, no. Vamos a ver, ustedes nos llaman al 900-50-60-06, eso es. 900-50-60-06, o rápidamente nos escriben a nuestro Twitter, @HerreraEnCope, o al Facebook HerreraEnCope, o HerreraEnCope@cope.es, y nos dicen, estoy en tal sitio, llámenme, que queremos. Un momentito, que he visto la mosca, un momento.
Vas a acabar con nosotros.
Vas a acabar con nosotros, esto es.
Y
la mosca sí, nosotros muertos.
Y nos cuenta qué tal le ha ido en esos lugares, ¿eh? Por cierto, lo del EGM, considérenlo como una broma. Miren, lo del EGM, unas veces sube uno, otras veces sube otro. Nunca sabes por qué, porque haces el mismo programa y de repente un día te vienes arriba con 500 y otro día te bajan 300. Y el que está enfrente en Onda Cero o en Radio Nacional o en la SER hace el mismo programa y otras veces sube 200 o sube 500. O bueno, es decir que démosle a estas cosas la importancia que tiene. El valor de las tendencias. Cuando llevas mucho tiempo subiendo, bajando, pues bueno, pues tienes razones para tomar algún tipo de medidas. Lo contrario, pues eso, divierte mucho al personal, es bastante rentable para quien lo organiza y ya está, sin más, ¿no? Dicho lo cual, ¿quiere pasar aquí una Navidad en un sitio raro?
Yo no demasiado raro. Un fin de año en Marruecos que digo, bueno, me libro de las bombillitas y esto. Había más bombillitas que aquí. Estaba la foto del rey de Marruecos por todas las bombillitas. Digo, qué cosa más
rara. ¿Y Gistao?
No, yo aparte de varias Navidades en el Cono Sur, que tienen su particularidad porque transcurren en verano, pasé una con la Legión en Kosovo, muy 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 entrañable y muy divertida. Cuando entraron ahí, hicieron el relevo de los paracaidistas, yo fui con ellos para aportar heroísmo. Y terminamos pasando Año Nuevo ahí. El famoso Año Nuevo del 2000 lo pasamos ahí.
¿Y los chicos?
Pues no. Yo no. Yo entre Bilbao y Madrid.
¿Dónde concretamente? Lo más raro, no, Valladolid.
No, Valladolid, no. Cuando me casé y fui a Canarias la primera vez, me llamaba la atención, dependiendo de Valladolid, celebrar una Nochebuena con un sol estupendo, con manga corta, y bueno, y los árboles de Navidad y la nieve, ¿no? Pero bueno, eso también forma parte de la riqueza.
Son y 54, recuerden, 900-50-60-06. Vámonos al Corte Inglés.
Hola, Herrera. ¿Cuántos grandes momentos has vivido con tu PS4? ¿Con tus amigos, tu pareja, tu familia? Pues ahora puedes vivir los mismos buenos momentos, pero con la consola más potente del mercado, la PS4.